Aquí estamos, los del Enfoque, 5 horas de radio que comienzan en este momento. Oigan, se dice pronto, 5 horas de radio. Comienzan a las 7 y terminamos a las 12. Y miren, comenzamos siempre con una sonrisa, terminamos con dos sonrisas.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Día de presupuestos generales del Estado. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el Gobierno, o sea, con la parte del Gobierno que no es el Partido Socialista, o sea, con Unidas Podemos. Es verdad que Unidas Podemos se ha visto obligada una vez más a cabalgar en sus contradicciones, expresión que creo que se le debe a Pablo Iglesias, y ha tenido que ceder en algunas cosas importantes como es, por ejemplo, la vivienda. Pero lo cierto es que al final ha habido acuerdo porque los presupuestos son expansivos, muy expansivos, claramente expansivos en momentos donde realmente las dificultades económicas van a ser muy importantes. Y hay partidas donde el tufo electoral es muy evidente en las pensiones, que van a subir de una forma bastante considerable en tiempo electoral. Esto lo hace este gobierno y lo hace cualquier otro gobierno cuando llegan las elecciones. Los presupuestos no responden realmente a una realidad económica de un país, sino a una realidad electoral de ese mismo país. Hablaremos con Susana Burgos y Alicia González de este asunto, que hoy es muy importante. Desde luego es la noticia del día, las cuentas generales del Estado, que ahora inician su trámite. Una cosa es que el gobierno las apruebe y ahora tienen que ir al Congreso y tienen que debatirse. Miren, quedan muchas cosas. Tenemos que escuchar lo que piensa Esquerra Republicana, el PNV, lo que piensa Bildu, la gente que apoya habitualmente, los partidos que apoyan habitualmente al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué piensa el diputado de Teruel Existe? ¿Qué piensa el de Cantabria? ¿Qué piensan los navarros? Bueno, ya saben ustedes que esto es como una pequeña tómbola donde cada uno pide para sus territorios y el gobierno pues cede en unos casos y en otros no. Los presupuestos generales del Estado, que también abordaremos luego ya más tarde con Carlos Dávila, Alberto Pozas y con Libertad Martínez. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Les quiero hablar esta tarde de una persona a la que admiro y que cuando he hablado con ella siempre ha sido fuera de un estudio de radio, fuera del ambiente radiofónico y lejos de los micrófonos. Cada vez que Valentín Fuster da una entrevista, lo que en sí mismo es todo un acontecimiento, la leo con la misma intensidad y agradecimiento que bebo un vaso de agua fría cuando estoy sediento. Quizá ese sea el efecto inmediato de sus palabras y pensamientos que tranquiliza a quien lo escucha y equilibra el cuerpo y la mente. La verdad es que relaja escuchar a este Valentín Fuster, un médico cardiólogo casi octogenario que sigue estando donde está, en lo máximo del prestigio y en la cima de la fama y el reconocimiento. El gran médico español habla poco con los periodistas. No creo que sea ni mucho menos refractario a la conversación con nosotros, simplemente tiene otras prioridades que los demás hemos de respetar. Sobre todo cuando un hombre como él tiene su vida tan ordenada, tan preparada, tan pensada y de manera especial tan ordenada. Sing you a lonesome song, but it wound up alone again. El cardiólogo español que vive habitualmente en Nueva York es director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Sigue con su particular lucha advirtiéndonos de que la vida que nos hemos dado siempre envuelta en la tecnología y en las urgencias, en las prisas, es un peligro para nuestro pobre corazón. Y luego, claro está, apunta directamente a tres factores: lo que fumamos, lo que bebemos y lo mal que comemos. Hay tres palabras que lejos de la moralina son mágicas para todos y para todos son alcanzables: cambiar de hábitos. Valentín Fuster dice en esa entrevista que hoy he leído lo que hace unos días leí en un libro maravilloso escrito por Massimo Piglucci, Cómo ser un estoico. Ahí se habla de la importancia de meditar todos los días 15 minutos en silencio. Nuestro médico tiene una técnica, la de las 4 T: tiempo para reflexionar, talento para descubrir, transmitir positividad y trabajo tutorial con los más jóvenes. La verdad es que es un ejemplo para todos notar cómo un hombre de cerca de los 80 años, tiene 78, enseña con esta vitalidad, con estas ganas de vivir y sobre todo de ayudar a vivir. Hay además algo envidiable en él, su altruismo, que le da fuerza, aceptar cómo eres y quién eres y, por último, autenticidad. Y por eso le dice al periodista, yo estoy hablando contigo ahora y esta noche llegaré a casa y soy la misma persona, no voy a cambiar, todo esto me guía. No da consejos, dice lo que piensa, lo que cree. Por ejemplo, que con el alcohol es mejor no empezar, que es poca la gente que dice tomar una copa al día y que cumple esa promesa. Y en cuanto al tabaco, Fuster cree que la industria es culpable, que le falta ética y tiene una clara responsabilidad. ¿Hay algo para los fumadores? Sí, una pregunta que deben hacerse. ¿Por qué fumas? Y Valentín Fuster cree, y con esto no descubre nada nuevo, que la prevención es absolutamente fundamental. ¿Y por dónde empezamos? Le preguntan en la entrevista y responde, mire, encuentre 15 minutos al día. Encuentre 15 minutos al día para usted y piense dónde está y a dónde va. Y empiece por su cerebro. El estoico Massimo Piglucci, tan cercano a Fuster, aunque quizás no lo sepa, cree que en esos 15 minutos hay una frase, una sola para empezar esa reflexión diaria de un cuarto de hora. ¿En qué aspecto eres mejor hoy que ayer? Ese es el principio del comienzo que te llevará a cambiar de hábitos. No es un consejo, pero si lo fuera, tómelo como es, gratis total.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Tiempo ya para la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y siete minutos de la tarde de este martes 4 de octubre, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, lo primero es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes de ese accidente que está complicando la salida de la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto, destacamos complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 a su paso por Alcorcón y en la A6 a la altura de Las Rozas. Y en la M40 destacamos los tramos Hortaleza en sentido a la A2, Coslada dirección A3 y en el norte Monte Carmelo y Valdemarín en sentido a la vía de La Coruña. Mucha precaución en estas vías.
Evidentemente la información llega de la mano de Jaime Orejón desde la Dirección General de Tráfico y no de la mano de Patricia Arriaga. Llegó el día, llegó el acuerdo, este martes estaba señalado en el calendario político, en el calendario económico y tras una escenificación casi de película, con nocturnidad, aunque no con alevosía, claro está, el Gobierno ha acordado el borrador de los presupuestos generales del Estado 2023. Acuerdo del Gobierno, como decía Félix Madero, y acuerdo con el Gobierno. Serán los últimos de la legislatura, es la ley más importante del año, siempre lo decimos, puesto que refleja lo que los ministerios se van a gastar en nosotros y lo que se van a gastar con nuestro dinero, esos ministerios. Y lo que se van a gastar es más que nunca, y por ello, como cada vez que se acuerdan unos presupuestos, por otra parte, ya sea por este gobierno o por cualquier otro gobierno, volvemos a escuchar lo mismo de siempre, son los mejores de la historia. Gasto récord, mayoría de ese gasto social y novedades, por ejemplo, en forma de transportes que hemos conocido hoy a última hora. Noelia Ontoria.
El Gobierno se ha guardado un as en la manga traducido en la gratuidad de cercanía, rodalías y media distancia de Renfe durante todo el 2023. El coste, 700 millones, ya está recogido en las próximas cuentas públicas. María Jesús Montero, Hacienda.
Lo que pretendemos con esta política es, por supuesto, aliviar a las familias, realmente contribuir también a que la autonomía estratégica energética de nuestro país y de la Unión Europea siga avanzando.
El golpe de efecto no orilla las dificultades para llegar a un acuerdo que Podemos ha vendido hasta el último momento por el aumento del gasto en defensa hasta el 25% si se suman los programas de modernización y el bloqueo de la ley de vivienda. De hecho, la líder de Unidas Podemos, Jone Belarra, llamaba a la movilización social para presionar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se quejaba por el retraso.
Junto con el desempleo es la medida más importante. Son los problemas de nuestro país y, por tanto, sí, se nos va a juzgar por lo que hagamos en materia de vivienda.
La épica de un acuerdo in extremis que vendía Podemos se desmoronaba cuando se ha visto hoy a la ministra de Hacienda con el libro amarillo de los presupuestos ya encuadernado, un libro que recoge el coste de las medidas de apoyo a la familia que quería Podemos, aunque tendrán que aprobarse en otra ley.
Aumentan las partidas para atención primaria, para salud mental, para educación, hay gastos récord también en becas, ayudas a la crianza de los niños de 0 a 3 años, el plan alquiler para los jóvenes, en definitiva, mucho gasto social, como les decimos, que celebran unos y que celebran otros. Por eso hay acuerdo, pese a que no se han satisfecho las supuestas líneas rojas que venía marcando Unidas Podemos en los últimos días, en las últimas semanas. Ni se deroga la ley Mordaza, ni se reduce el gasto en defensa, aunque se escudan los morados diciendo que no afecta al gasto social, ni tampoco se ve reflejada la tan ansiada ley de vivienda. Flor Carazo.
Celebra Unidas Podemos el acuerdo de presupuestos, aunque no incluye su reivindicación de desbloquear la ley de vivienda. Pablo Echenique ha asegurado que seguirán presionando al PSOE.
De momento se nos ha dicho que no a la ley de vivienda y a la ley Mordaza. Vamos a seguir trabajando para intentar convertir ese no en un sí.
Los aliados de la investidura reprochan al Ejecutivo que cante victoria antes de negociar con ellos las cuentas públicas. Gabriel Rufián, Esquerra, Íñigo Errejón, Más País.
Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos del Estado de la humanidad, pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda.
En un primer análisis preliminar, a nosotros nos suena bien, es verdad, que hay cosas que se quedan fuera.
La oposición ha criticado el acuerdo. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, son unos presupuestos antisociales.
Que en este momento todas las rentas de España, ya sea un parado, un mileurista o una persona que cobra 30.000 euros al año, paguen los mismos impuestos que las rentas más altas, eso es lo más antisocial que recordamos.
Los populares han mostrado su preocupación por las partidas extrapresupuestarias que los socios parlamentarios exigirán al Gobierno.
Reacción también por parte de la Comunidad de Madrid de esta misma tarde, es del consejero de Economía y Empleo, Javier Fernández Laschetti, y obviamente las cuentas públicas, el borrador de estas cuentas públicas no le convence para nada.
Son de verdad una irresponsabilidad muy grave, porque nos meten todavía más en un problema que es cada vez mayor, que es la deuda, la enorme deuda que está dejando a todos los españoles. A pesar de que recauda muchísimo más por culpa de la inflación, Pedro Sánchez sigue gastando todavía más de lo que ingresa, es decir, genera déficit, por tanto genera deuda.
Ahora lo que toca es negociar, y lo que toca es negociar mucho, pero esta película ya la hemos visto otras veces. Primero cuesta ponerse de acuerdo entre los socios de gobierno, pero se ponen de acuerdo. Luego cuesta ponerse de acuerdo con los socios de investidura, pero se ponen de acuerdo y al final se aprueban y se aprobarán seguramente estas cuentas, como les digo, las últimas de la legislatura, las últimas del gobierno de coalición Partido Socialista Unidas Podemos. Es sin duda la noticia de un día que viene muy marcado en lo económico, como siempre últimamente, aunque hoy con más énfasis si cabe, porque además de presupuestos tenemos datos de paro, datos que, como siempre, unos ven muy positivos y otros todo lo contrario. Lo cierto es que en septiembre el paro en España creció. Enrique López.
Crecen los parados en los servicios por el fin del verano y entre aquellos sin empleo anterior. En total, 17.600 desempleados más en septiembre, mes en el que aumentaron en casi 30.000 los afiliados a la Seguridad Social. Eso es menos de lo que había previsto el Gobierno. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Por el momento no hay síntomas de desaceleración económica. En el último año se han creado en España más de 1 millón de puestos de trabajo indefinidos. Uno de cada dos contratos suscritos siguen siendo indefinidos. Es una proporción 5 veces superior a la que teníamos antes de la reforma laboral.
El Partido Popular, sin embargo, alerta sobre la evolución del empleo. Cuca Gamarra.
Aunque se han creado creado 29.000 empleos, fundamentalmente por el inicio del curso escolar y las contrataciones en el sector educativo, se completa uno de los peores terceros trimestres de la última década.
Empresarios y sindicatos han destacado las dificultades del contexto actual. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, Antonio Garamendi, presidente de CEIM.
Crece el desempleo con moderación, dificultad para los 3 millones de desempleados que hay en nuestro país, pero también una noticia que nos tiene que ayudar a continuar trabajando para la creación de empleo.
Los datos en principio no son malos, pero lo importante es la tendencia. Posiblemente, porque eso sí está habiendo, lo que va a haber es más cierre de pequeñas empresas. Que igual el dato del empleo no se resiente tanto, pero sin embargo vamos a ver más cierre de empresas.
En septiembre se registraron un 14% menos de contratos que hace un año.
Esos son los datos a nivel nacional, pero ¿cómo son los datos en Madrid, Enrique?
Madrid es la comunidad que más empleo generó en septiembre, 45.272 nuevos afiliados a la Seguridad Social, y es además una de las cinco donde descendió el paro el mes pasado. 130 desempleados menos, lo que deja la cifra total en 313.156. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
En el último año, el paro ha bajado en casi 100.000 personas en la Comunidad de Madrid y llevamos 15 meses reduciendo el paro de manera consecutiva. Y, de hecho, en este ritmo de descenso ahora estamos en el más alto de toda la serie histórica para un mes de septiembre.
Valoración de sindicatos y empresarios, Víctor Manuel Martín de UGT, Francisco Aranda de CEIM.
El paro femenino se mantiene en un 60%. Y un dato que nos preocupa mucho, el 43% de las personas desempleadas no cobran prestación por desempleo.
Mientras la recaudación de la Seguridad Social aumenta a un ritmo del 9%, no se reducen los impuestos a la contratación.
En septiembre la contratación aumentó un 54% en la región. La mitad de esos contratos fueron indefinidos.
Volvemos a lo nacional un momento, pero nos alejamos de lo económico porque en el Congreso por primera vez se debate una proposición que llega desde la Asamblea de Madrid. ¿De qué se trata, Sergio Rodríguez?
Esta iniciativa aprobada por la Cámara Regional pretende que no puedan recibir ayudas, contratos o subvenciones públicas aquellas entidades que realicen prácticas discriminatorias haciendo hincapié en el antisemitismo. Almudena Negro, del Partido Popular, ha mostrado su satisfacción en los pasillos por la acogida de esta propuesta.
Estamos muy contentos y hay que celebrar que parece que una iniciativa del Grupo Popular en la Asamblea no solo ha llegado al Congreso de los Diputados, sino que además la ley que pretende luchar contra el antisemitismo parece que va a salir adelante su toma en consideración.
Y por Vox, Pablo Gutiérrez de Cabides dice que hay una auténtica campaña desde Podemos para crear espacios de apartheid contra Israel y ha citado nombres.
La han emprendido contra Joaquín Sabina por su complicidad directa y repetida con el apartheid.
Contra el Festival de Cine de San Sebastián, contra el Primavera Sound, contra Mayu Maná, el grupo este que da conciertos con los tambores. Resulta obvio que detrás de esos espacios libres de presencia judía e israelí está el mismo discurso y actitudes del nacionalsocialismo, la misma parafernalia, simbología de la Alemania nazi de los años 30.
Por el Partido Socialista, Antonio González Caballero ha hablado de conspiraciones de la ultraderecha y de noticias falsas y ha resaltado el apoyo del PSOE a entidades judías.
Es de conocimiento a las asociaciones de la comunidad judía, la Casa Sefaraz Israel o el avance en la concesión de la ciudadanía a judíos sefardíes tiene el sello de gobiernos socialistas.
La propuesta salió de la Asamblea de Madrid en abril con los votos del PP y de Vox. PSOE y Más Madrid se abstuvieron y Podemos votó en contra porque consideró que en el fondo lo que se pretende es sancionar y boicotear a entidades señaladas por el Estado de Israel.
En clave de tribunales, noticia más que sorprendente. El Tribunal Supremo ha rebajado la pena para un hombre que asesinó a su pareja asestándole, atención, más de 80 puñaladas mientras sus hijas estaban en el domicilio. Y no solo eso, se quedaron 7 horas con el cadáver, las niñas. Dice la justicia que no se puede probar el daño causado psicológicamente a las pequeñas. Lupe Ortiz.
Lo que ha hecho el Tribunal Supremo y por lo que rebaja la pena en 8 años es revocar el delito de lesiones psíquicas que sufrieron las hijas del condenado. Las pequeñas de 2 y 5 años recibieron hasta 22 sesiones de terapia, pero no había informe médico que sustentara ese diagnóstico. Los magistrados tampoco consideran acreditado que las secuelas de las menores fueran por la situación vivida. El asesinato de su madre, degollada a manos del padre, que por cierto las abandonó junto al cadáver y así estuvieron horas hasta que las encontró una vecina. La sentencia se queda, por tanto, en 29 años de cárcel y no en 37 por asesinato con agravante de parentesco y género, abandono de menores y maltrato habitual. Es además sentencia definitiva. Contra ella no cabe recurso alguno.
Fuera de España, como siempre, nos asomamos a lo que sucede al este de Europa, día 225 de la invasión de Rusia sobre el pueblo ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky ha declarado hoy nulos los decretos rusos de adhesión de cuatro de sus territorios que Occidente tampoco ha reconocido. Cuéntanos, Rafa Cerro.
Y nos asomamos, Javier, a la pesadilla casi ya de cada ciudad reconquistada por los ucranianos. CNN recién colgado, cuerpos y edificios quemados dentro de Limán, la ciudad liberada, muestra el coste humano de la derrota de Rusia. Cuerpos, por ejemplo, hay una imagen aquí de cinco soldados rusos muertos, yaciendo uno cerca del otro, ahora hinchados, contusionados, dice la corresponsal, alguna vez fueron el esposo o el hijo de alguien. En efecto, Ucrania ha dicho oficialmente no a las adhesiones forzosas. Y atentos a esto, fíjate, toda impresión de improvisación. Esto es un instructor del ejército de la Federación Rusa en el campo intentando formar sobre la marcha a varios reservistas. Son críos, según veo en la imagen. Recordamos aquella noticia de hace un mes, probablemente aplicable a ambos ejércitos. Veinteañeros de zonas rurales, recién llegados al frente, intentando aprender sobre la marcha cómo funciona norma automática. Vamos para los 8 meses. En el caso de los rusos, un AK. En la red hay también fotos de militares ucranianos luciendo un AK-12. Es un trofeo que se supone que los ucranianos le han arrebatado a los rusos. Pero son críos y muchos no dan el aspecto de saber cómo funciona el fusil.
Gracias, Rafa. Haceros la última hora de lo que sucede en Ucrania. Volvemos a España, volvemos a Madrid. De transportes se hablaba al anunciar el acuerdo de presupuestos. Nos lo contaba Noelia Antoria al principio de este informativo. Y de transporte se habla también en Madrid, porque ha anunciado la comunidad que la línea 9 de metro tendrá una nueva parada. ¿Dónde va a estar, Begoña Alarcón?
Situada entre las estaciones de Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones, la nueva estación tendrá conexión directa a una plataforma de autobuses eléctricos para comunicar estos barrios con el sureste de la capital. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que ya hemos comenzado los trámites para licitar una nueva estación de metro en la línea 9, entre los Aijones y los Berrocales. Esta estación esté conectada con la Gran Vía del Sureste, por donde circulará el autobús prioritario que dará servicio a los desarrollos urbanísticos de esta importante zona de la Comunidad de Madrid. Estos autobuses serán eléctricos, de alta capacidad y tendrán preferencia en los semáforos.
Más novedades en el transporte público. Los usuarios del abono anual verán equiparado su precio con los del mensual. Se aplicará la reducción del 50% en los últimos 4 meses del año, como ya se hizo en agosto con el resto de abonos. Los de la zona A recibirán 91 euros y los del abono joven 33. Además, los viajeros podrán usar el año próximo el teléfono móvil como tarjeta transporte.
Ayer les contábamos además que se tumbaba en la Asamblea de Madrid la Comisión de Estudio de las Residencias en la primera ola de la pandemia. Era la que pedía Más Madrid, principal partido de la oposición, pero como también les venimos contando, Vox, los de Rocío Monasterio, se suman a esa demanda y un día después de tumbarse una comisión, activan sus planes para activar otra. Pepe Frutos.
Tras caer la de Más Madrid, Vox ha activado su iniciativa de comisión de estudio sobre residencias a fin de llevarla al pleno de la semana que viene. Reclama el apoyo de la izquierda y enfada al PP. Rocío Monasterio, Vox, Pedro Muñoz Abrines, PP.
Sí tenemos la obligación moral de construir un sistema de residencias que garantiza a nuestros mayores que puedan estar tranquilos, bien cuidados.
Es sumarse a la estrategia de la ultraizquierda. Es hacerle el juego a Mónica García.
Y García se lo va a pensar porque desconfía de Vox, pero la izquierda estudia resucitar su petición de comisión, pero de investigación. Mónica García Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE.
Los vamos a estudiar. Ahora bien, no vamos a pasar por alto un borrón y cuenta nueva.
Estamos ahora en diálogo, tanto con Más Madrid como con el Partido Socialista, para poder volver a registrar la comisión de investigación.
Quizá este sea buen momento, fruto del análisis que se está haciendo.
Antes pide al PP y Vox que se pronuncien.
Escuchábamos a Ayuso hace un momento hablar de la nueva parada de metro. Más tarde se ha ido a celebrar el Día de los Santos Custodios, patrono de la policía. Allí estaban el ministro del Interior, también la delegada del Gobierno, que ha anunciado tras los sucesos de este fin de semana, con 2 asesinatos en diferentes reyertas, pues ha anunciado más vigilancia sobre bandas juveniles. Eva Prat.
Se va a incrementar la vigilancia sobre bandas juveniles, según ha anunciado la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Vamos a tener una junta local de seguridad en Alcorcón, que es el primer municipio en el que sucedieron los hechos. Vamos a tener una junta local en Fuenlabrada y ahí os contaremos todos los las mejoras o incrementos que vamos a hacer durante estos días en los municipios del sur y en los distritos del sur de la capital.
Ha dicho la delegada que los sucesos de Alcorcón y Fuenlabrada son aislados. También el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Está bajo la dirección de la autoridad judicial y lo único que os puedo decir es que no hay ningún elemento al momento actual de conexión entre los hechos de Alcorcón y los hechos de Fuenlabrada.
El plan antibandas se ha saldado hasta el momento con más de 800 detenciones en la región.
De bandas también se habla en el ayuntamiento y por eso se va a formar a la policía para conocer a fondo este problema. Paloma Nolasco.
Conocer la realidad social de las bandas y generar alianzas con Policía Nacional es el principal objetivo. No se puede esperar ni un segundo, dice la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, hasta desactivarlas.
Tenemos un problema con las bandas juveniles y sobre todo con la incorporación de chicos tan jóvenes, de menores de tan corta edad a estos entornos de las bandas que además están siendo utilizados para cometer graves delitos y por lo tanto nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar.
Formación para 360 agentes de la última promoción y los tutores de los distritos como Jonathan García.
Tenemos un seguimiento, en este caso los agentes tutores abrirán un expediente por protección a este menor, ya que se considera que pudiera estar en riesgo y bueno, trabajando a lo mismo, ¿no?, con servicios sociales de la zona.
También se va a priorizar el reparto de los 520 nuevos agentes en los distritos con más incidencia de bandas como Villaverde, Usera, Ciudad Lineal y Vallecas, y habrá un centenar más de agentes tutores este otoño para que sean al menos 12 por unidad integral de distrito. Con este refuerzo aumentará el número de registros e inspecciones en locales de venta de armas.
Y antes del deporte, hablamos de deporte porque arranca en un par de días el Open de Golf, un evento que vuelve a Madrid al Club de Campo. No se lo va a perder Martínez Almeida, el alcalde, ni tampoco Mar García.
Es la cita más veterana del golf nacional, regresa a la capital. En dos días arranca el Acciona Open de España y al alcalde Almeida le ha tocado presentar un deporte que practica, el golf.
Ante las dudas sobre la idoneidad de mi calzado, ¿sí?, que lógicamente se suscitaron el año pasado, puedo garantizar que el miércoles iré con el calzado del
pueblo. Eso está bien.
Bien equipada también la ciudad, quiere ser imagen internacional.
La capacidad de atracción que tiene, la capacidad de generar una imagen de Madrid en el mundo y por tanto yo creo que para la ciudad de Madrid es importante, que es estratégico.
Y de paso aprovechar un turismo que deja 8 veces más de gasto que cualquier otro que nos visite. Almudena Maillo, delegada del área.
De 8 euros que gasta un turista de golf, 7 se lo gasta en la propia ciudad. O sea, uno lo destina al deporte de golf y el resto son compras, comida, transporte en la propia ciudad. Por tanto, es un turista que nos interesa atraer para la ciudad.
Acciona Open España de Golf reúne a los mejores en Madrid. 4 días de competición en el Club de Campo.
Pues lo dicho, ahora toca más deporte. Toca el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo. Un momento.